Son las 7:30, las 6:30 en Canarias. Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna contando la actualidad de este lunes 10 de septiembre, en el que Cataluña ha centrado los discursos de la apertura del año judicial. Estamos en las horas previas a una nueva diada y hay convocados varios actos esta misma tarde, entre ellos una vigilia de antorchas por los políticos que están encarcelados, ya sabes, por su participación en el procés. Apertura del año judicial, como les digo, y presentación de la memoria de la Fiscalía General del Estado. Bajan los delitos, pero suben las investigaciones relacionadas con el terrorismo. Adrián Gil.
Más del 46%, casi la mitad de todas las causas desarrolladas en la Audiencia Nacional tienen relación con el terrorismo, sobre todo con el yihadismo, que ha aumentado un 11,5% y que por segundo año consecutivo ha superado las causas relacionadas con la banda terrorista ETA. La Fiscalía además reclama más jueces para poder combatir este tipo de terrorismo. Bajan las sentencias relacionadas con el tráfico de drogas, pero aumenta el número de incautaciones. La suma de hachís, marihuana, cocaína y heroína ha sumado un total de 400.000 kilos, 30.000 más que en el 2016. Muchas de estas incautaciones han sido ubicadas en el sur de Andalucía. También la memoria tiene un apartado en referencia a Cataluña. La Fiscalía asegura que defenderá siempre la legalidad constitucional y que en nuestro país nadie es perseguido por sus ideas. Por lo tanto, afirma que no puede hablarse en ningún caso de que en España existan presos políticos.
La dirección de la multinacional danesa Vestas ha citado de nuevo a los sindicatos para esta misma tarde, después de que el viernes le comunicaran el expediente de extinción de la actividad de la empresa. Redacción en Castilla y León, Javier Luna.
Se trata del primer encuentro del periodo de consultas del que disponen compañía y trabajadores para elaborar una propuesta de negociación tras la presentación del ERE. La convocatoria no ha estado exenta de polémica. El comité de empresa ya se negó a recoger la documentación del ERE alegando un defecto de forma. Hoy, reconoce el propio comité, se parte de cero y en base a lo que la compañía plantee, aseguran los representantes de los trabajadores, será su proceder. Ni a los trabajadores ni al ejecutivo regional les convencen las alegaciones de una empresa en beneficios que ha recibido más de 12 millones de euros en forma de subvenciones públicas y que, superado el periodo de reclamación de estas ayudas, anuncia el cierre. Los esfuerzos se concentran ahora en desenmascarar a Vestas ante Europa, que en el Parlamento Autonómico exigirá mañana nuevas medidas para evitar este tipo de deslocalizaciones.
El Gobierno quiere darle un impulso a la formación profesional. Hoy le ha presentado sus planes a los sindicatos. Susana Moneo.
Solo el 12% de los estudiantes españoles se decide por la formación profesional, una bajísima proporción frente a la media de la OCDE, que alcanza el 25%. En Holanda, por ejemplo, casi el 50% de los universitarios ha cursado antes formación profesional, pero aquí es el patito feo de la educación. Juan Rosell, presidente de la patronal.
Hay que prestigiarla, no es una segunda división, ni muchísimo menos, sino que por su manera de funcionar y su manera de trabajar es mucho más fácil adaptarla a la realidad, es mucho más flexible en su funcionamiento que, por ejemplo...
Hay que prestigiarla, dicen todos, porque puede ser el motor del mercado laboral. No es una barrera. José María Álvarez, secretario general de UGT.
Como garantía de que, si no quiere continuar los estudios, va a tener una titulación que le va a permitir, pues, desarrollar su vida de manera plena y que además, si quiere continuar los estudios, va a tener...
Así que el plan estratégico puede estar terminado a finales de este año.
En este lunes 10 de septiembre han pasado más cosas que resumimos con Mamen Vizcaíno.
El Gobierno sigue con la intención de reclamar a la Iglesia los bienes públicos que estén inscritos a su nombre en el registro de la propiedad. El portavoz y secretario general de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo, recuerda en COPE que esos bienes ya están al servicio de la sociedad.
Los bienes de la Iglesia son bienes con un enorme interés social. No son bienes para uso y disfrute solo de los católicos, sino al servicio de la sociedad. Desamortizar, pues una de las consecuencias sería el detrimento de la acción social de la Iglesia.
En menos de 24 horas han sido asesinadas dos mujeres víctimas de la violencia machista, una en Asturias en presencia de sus dos hijos, la otra en Madrid en la peluquería en la que trabajaba. Víctimas a las que se suma una tercera confirmada hoy mismo por la Generalitat de Valencia tras realizarle la autopsia. Y si miramos al exterior, tenemos que contar también que hoy ha comenzado en una audiencia territorial del norte de Alemania el primer gran juicio contra Volkswagen por la manipulación de las emisiones de los vehículos diésel. Accionistas de la compañía reclaman 9.000 millones de euros.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado.
Vamos a echar una mirada al exterior. Comenzamos hablando, claro, de Suecia, donde este fin de semana se han celebrado elecciones legislativas. Los vencedores, con el peor resultado de su historia desde que se aprobó el sufragio femenino, han sido los socialdemócratas. Pero lo más llamativo de la jornada de ayer en Suecia no fue el mal dato de los ganadores, sino la subida de los, llamados así, demócratas de Suecia. Partido anti-inmigración, anti-Unión Europea, ante todo. Así agradecía a su líder, Jimmy Åkesson, ese ascenso.
Me gustaría deciros que hemos hecho todo lo posible. No he podido dar más. A todos los que nos hemos sacrificado por este objetivo, gracias. Sé que todos vosotros, como yo, amáis este país. Amáis Suecia y queréis que cambie. Hagamos lo posible.
Corresponsal para esa parte de Europa, Rosalía Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, estas personas de Demócratas de Suecia, ¿quiénes son?
¿Quiénes son? Bueno, el partido se fundó en 1988, en ese momento era muy minoritario y contenía elementos claramente paranazis. Algunos de sus fundadores, por ejemplo...
Paranazis en todos los sentidos, ¿no? Casi sí, nazis sí. Y para por los nazis.
Sí, sí. Por ejemplo, te pongo un caso. Gustav Ekström, que fue uno de los fundadores, fue miembro de las Waffen-SS voluntario durante la Segunda Guerra Mundial. Es decir, creo que en estos casos cabe poca duda, ¿no? Es cierto que a partir de 2012 la nueva directiva hace una especie de limpia de estos elementos así muy impresentables, pero bueno, también los analistas suecos dicen que eso ha sido bastante maquillaje y sobre todo una limpia interna de enemigos políticos, ¿no? Que lo que hacía la dirección era quedarse con el control del partido. La verdad es que fue escalando, en 2010 ya entró con muy poquito en el Parlamento y en 2015, con la masiva llegada de refugiados a Suecia, sus afiliados aumentaron un 46% en solo un año.
Caramba.
Están divididos, son muchos, son 18 asociaciones diferentes. Y me dices, ¿quiénes son? Te leo un par de puntos de su programa electoral.
Venga.
Dicen, por ejemplo, restringir la ciudadanía a los extranjeros, únicamente extranjeros con carácter impecable. Reducir enormemente la inmigración para utilizar el dinero que se ahorre en el cuidado de los ancianos. Exigen también, por ejemplo, un referéndum sobre la salida de Suecia de la Unión Europea. Y bueno, y después hay muchas medidas de corte social, ¿no? Prometen, por ejemplo, cuidadores de niños nocturnos para las familias monoparentales de este estilo. Son las medidas.
La inmigración en el frontispicio y el populismo, vamos, rebosa. Y otra cuestión más, mirando hacia Suecia, Rosalía, por lo simbólico sobre todo, pero el empate técnico entre la izquierda y la derecha, incluyendo a esta gente, hace aquello casi casi ingobernable, ¿no?
Sí, sí, vamos, ahora mismo la formación de gobierno queda completamente estancada porque entre el bloque de izquierdas, digamos, que podían formar, y el bloque de derechas hay solamente 3 décimas de diferencia en el resultado conjunto de los votos a la espera de que se termine de recontar algo, una parte del voto por correo, que es muy pequeña, pero claro, con estos márgenes tan pequeños puede resultar decisiva de un momento a otro. En todo caso, ninguno de los dos puede formar un gobierno estable. En Suecia se tienen que replantear esa división de izquierdas y de derechas. Hay que buscar otra solución más creativa. El socialdemócrata, hasta ahora primer ministro, ha ofrecido una gran coalición y los conservadores de momento le dicen que no, que quieren formar su propio gobierno y que van a ver cómo lo hacen. El líder de la extrema derecha, Åkesson, les ha enviado una carta hoy a los conservadores invitando a negociar y le han dicho que muchas gracias por la carta, pero que la respuesta es no.
Interesante lo que vaya a pasar en Suecia. Rosalía, como siempre, gracias.
Hasta pronto.
De Europa saltamos a Venezuela, desde donde volvemos a escuchar malas noticias, claro. Lo último es el informe publicado por la Organización de las Naciones Unidas, donde se afirma que en Venezuela se están dando casos de muerte por malnutrición y enfermedades que podrían prevenirse. Héctor Estepa es colaborador de COPE. Héctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, el resumen del informe, ¿y qué otras fatalidades advierte que están ocurriendo en Venezuela, Héctor?
Este informe ha sido emitido por Michelle Bachelet, de la nueva alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, después de dejar el supuesto como presidenta de Chile este mismo año. Y bueno, pues lo que viene a decir es que los casos de muertes continúan en Venezuela debido a la malnutrición y al mal tratamiento de enfermedades que son perfectamente prevenibles. También dice que continúan las detenciones arbitrarias, los maltratos, las restricciones a la libertad de expresión y que el gobierno no se abre a una correcta rendición de cuentas tampoco sobre los disturbios que hubo el año pasado durante todo el verano contra el gobierno. También se refiere al éxodo de los venezolanos, dice Michelle Bachelet, que son 2,3 millones de personas los que han dejado el país hasta el 1 de julio. Eso quiere decir
que el 7% del país se ha marchado. El informe también relata falta de medicina, falta de alimentos, inseguridad y persecución política como las causas por las que los venezolanos están emigrando. Dice también que este éxodo se está acelerando en vez de pararse con el nuevo programa de que ha hecho el gobierno, que ha realizado el gobierno de Nicolás Maduro, de retorno a la patria. Dijo Diosdado Cabello que más de 1.000 personas habían vuelto voluntariamente. Diosdado Cabello es el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, el segundo cargo más importante del chavismo. Y dijo Cabello, ayer mismo dijo que quienes migran están influenciados por un plan de desestabilización mental urdido por la derecha y que es una moda, y también dijo que parece que daba estatus a las familias, es decir, que tenían a alguien pues en Perú, Colombia o Ecuador, que son los países a donde están migrando los venezolanos. Se reunirá mañana Michelle Bachelet con el ministro de Exteriores venezolano, Jorge Arreaza, a petición de Venezuela, en Ginebra, donde dará una charla también el ministro de Exteriores venezolano.
Lo que tiene que estar pasando ahí adentro y que no podemos ni contar. Héctor Estepa, colaborador de COPE en América Latina. Gracias, Héctor.
Gracias a ustedes.
Chao, chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Todos los lunes, a esta hora, salud. ¿Eres de los que suele reírse con frecuencia a lo largo del día? Bueno, pues si eres una persona risueña, enhorabuena. No puedes imaginarte los beneficios que esta actitud tiene para tu salud. De hecho, hay una terapia que se basa fundamentalmente en esto, en la risoterapia. Grupos de personas que organizan talleres en los que se provoca nada más y nada menos que la risa. Pepa Marianas es la directora de la Escuela Nacional de Risoterapia.
Nos ayuda a desbloquearnos físicamente, que nos relaja la mente, que mejora las relaciones con los demás y también que ayuda a mejorar las defensas del organismo.
En esta escuela se dedican a formar a aquellos que se encargarán de hacer reír a los pacientes. Aunque la risoterapia está recomendada para todo el mundo, destaca su aplicación para completar el tratamiento de algunas enfermedades.
Sí que sabemos que podemos apoyar y ayudar a determinadas personas, por ejemplo, que tienen más crisis pues de depresión, que han perdido un poco la ilusión por vivir.
Ojo, pero no solo para esta gente, ¿eh?
Para las personas mayores va muy bien también porque al reír se segregan muchas endorfinas que nos ayudan también a despejar mucho la mente. Para la pérdida progresiva de la memoria, pues eso también ayuda mucho.
Esteban Pérez Almeida, director médico de COPE.
¿Qué tal, doctor? Amigo.
Buenas tardes. Oye, tú y yo, por lo general, sí somos ruiseños, pero ¿esto está comprobado científicamente?
Claro, 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 ahí quería llegar yo, fíjate, he estado este fin de semana en mis islas ejerciendo, y ahora te lo digo a ti, ahora que no nos escucha nadie, de abuelo babeta, y ejerciendo de abuelo babeta con mi nieta, claro, con mi nieta que empezaba el colegio hoy. Total que como tenía poco tiempo, esa escasez de tiempo se transformó en intensidad, y ahí me puse a agudizar un poquito lo que son mis sentidos y las observaciones, y me di cuenta de algo que es obvio, y es que la niña es muy feliz, la niña no para de reírse. Y a partir de ahí me acordé de algo. Me acordé de un estudio que acaba de salir y sobre todo me acordé de lo que está pasando. Porque lo cierto es que la risa, Ángel, es un mecanismo innato, innato al ser humano. Y repito, por tercera vez, innato al ser humano. Que por un arte quizás de Birlibirloque vamos perdiendo con el tiempo. Fíjate, me puse a ver y resulta que en las ecografías, pues los fetos cuando se le hace la ecografía ya se ríen. Pero después busqué datos y resulta que los niños pequeñitos se ríen unas 400 veces al día, ahí es nada. Pero los adultos, en el mejor de los casos, unas 30 veces al día.
Bueno. Oye, ¿para qué tipo de, no sé si enfermedades, dolencias o patologías podría servir?
Muchísimas. Y ahí viene el estudio, este, un estudio muy reciente, en donde se estudiaron a 5.000 personas en Estados Unidos, eran estudiantes.
Sí, en la Universidad de Wisconsin-Madison.
Sí, o sea, durante 40 años, y acaba de ver la luz hace pues no mucho. Y es concluyente, es decir, ese estudio nos dice que las personas que se ríen, que salen a la vida así, con una sonrisa, viven más, y lo que es más importante, en ellas se reducen las hormonas del estrés. ¿Y por qué? ¿Por qué viven más? Es decir, ¿en dónde está la ciencia aquí? Mira, cuando reímos, y por eso yo quiero que todos riamos, quiero que esto de la risa sea un hábito saludable, como el ejercicio, como la nutrición, porque cuando reímos segregamos más adrenalina, y con eso pues la creatividad ahí la tenemos, está flor de piel la creatividad. Pero después también segregamos, todo el mundo lo conoce, más endorfinas y más serotoninas, con lo cual la endorfina es como un chute placentero que te da el organismo, un chute gratuito. Y por otro lado, la serotonina, que interviene muy mucho en lo que es la depresión que antes comentábamos. Pero cuando te ríes estás haciendo ejercicio porque mueves muchísimos músculos. Estás estimulando a nuestros pulmones. Es decir, ¿para quién es bueno también? Hablamos de la depresión y ahora vamos a hablar de las personas que tienen problemas respiratorios. Para ellos también, porque están haciendo fisioterapia respiratoria.
Qué bueno.
Pero también cuando te ríes el corazón aumenta la frecuencia y por lo tanto también para todos estos. Y también algo fundamental. La risa está entrelazada con unos sentimientos, con unos cruces nerviosos que es la propiocepción, en donde cuando tú te ríes el cerebro le dice a los músculos, ¡ah, me estoy riendo! Pero lo importante es que si tus músculos se ponen con, ¡ah, me estoy riendo!, el cerebro dice, este se está riendo, y empieza a segregar también todo esto.
¡Qué curioso!
Es algo mágico.
Beneficios de reír para la salud. ¡Qué chulo! Esteban Pérez Almeida, gracias amigo.
Optimismo y risa a la vida.
Adiós, Esteban.
Hasta luego.
Chao, chao. Mensajito de Mutua que trae Belén Montes.
Ángel, pienso que si tienes algún seguro por el que podrías pagar menos, tienes que escucharme. Si piensas como yo, entonces tienes que saber que ahora por cambiarte a la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea, el de coche, de moto, hogar, vida, de cualquiera. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Consulta condiciones en mutua.es. Vamos, vete a la Mutua.
Casi las 8, las 7 en Canarias.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en @expositocope y @linternacope y en facebook.com/linterna o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 600 54 45 55.